Hoy hablamos de cultura en este tiempo de radio, en este magazine, y para ello hemos querido invitar aquí al estudio de Área Lorca al concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes. Pues bien hallado. Muchas gracias por invitarme a vuestros micrófonos porque, como yo suelo decir, sin la ayuda vuestra sería difícil de decirle a la gente todo lo que hacemos en Lorca. Y con vuestra ayuda pues llega a muchísimos rincones y que la gente pues primero que sepa lo que se está haciendo y para después disfrutarlo.
Gracias, lógicamente. Hemos querido invitarle al concejal de Cultura y Turismo para hablar de varios temas. Vamos a comenzar por lo que ha sido esta mañana la presentación de esa oferta variada de eventos de lo más terrorífico, que es como se ha titulado, y que tienen que ver, como se pueden imaginar los oyentes de Área Lorca, con Halloween, con estas fiestas que se han españolizado ya, que se han exportado desde Estados Unidos y que ya son muy españolas, concejal.
Efectivamente, lo que pasa es que nosotros, bueno, pues tenemos, aparte de eso que se ha importado, tenemos aquí actividades como es la Noche del Tenorio, que es lo tradicional nuestro y que ahí tengo que felicitar a lo que es la Fundación Paso Azul, que sigue, creo que es ya el décimo año consecutivo que vienen desarrollándolo. Independientemente de eso, pues entre, porque este, estamos muy contentos porque es que ha sido, ya no me hablo solamente de Halloween, sino que lo que se en Lorca se va a conocer como la Noche de Brujas. Estaba la noche de los museos y ahora se está convirtiendo en la noche de brujas, pues por la participación que ha habido de no solamente de la Concejalía de Cultura y de Turismo, que ahora os comentaré un poquitín las actividades, sino que también se han sumado a estas actividades y a darle vida a la ciudad la Concejalía de Comercio, la Concejalía de Artesanía, la Unión Comarcal de Comerciantes, con lo cual pues yo estoy bastante contento. Y bueno, es una serie de actividades que van a estar centradas en el día 31, como es normal, pero también habrá actividades antes y después de ese día 31. Y bueno, pues yo creo que se ha conseguido que haya unas actividades que van orientadas a todos los públicos. Y bueno, y aparte de todos los públicos, como se suele decir, para todos los bolsillos también.
Hay que decir que hay sedes principales, que son el Palacete del Huerto Ruano, un lugar incomparable que además ha servido esta mañana de presentación de todos estos actos que se van a desarrollar. Otro es el Castillo de Lorca, que vaya tela, y luego la Escuela de Artes Plásticas de Sutuyena. Esos tres principalmente, pero implicando también a la Concejalía de Artesanía y todo esto, luego la Casa del Artesano también va a ser parte fundamental e importante, ¿no?, de estos actos.
Sí, normalmente, como tú bien dices, esta mañana se hace la presentación, la rueda de prensa, y resulta que, bueno, pues cuando vamos a una rueda de prensa, pues hay un cartel pluma o dos, y esta mañana es que había un abanico de carteles que yo me he quedado sorprendido, digo, la cantidad de actividades que muchas veces la gente dice, oye, si es que hay tanta cosa que no podemos ir a todo, ¿por qué no lo planificáis de tal forma? Pero claro, es que en esta fecha no puede hacer la típica desestacionalizar la fiesta, porque tiene que ser en esos días, porque no podemos hacerla en otro. Pero que sí, que va a ser, yo creo que aparte de esas sedes que tú has comentado, tendremos otra serie de sitios donde se van a poder disfrutar de las actividades. Y yo me gustaría resaltar este año que un poquito la novedad, ese pasacalles que se va a hacer, que por el casco histórico, con esa fiesta infantil, y yo creo que eso va a darle pues otra vida a lo que es la noche de brujas, con lo cual pues esa es la gran novedad que presentamos. Ese pasacalles pues está previsto que salga desde la Plaza de España, recorrerá las calles Álamo, la calle Corredera, la calle, bueno, la Cuesta de San Francisco, calle Príncipe Alfonso, hasta llegar a la Plaza Calderón. Y bueno, pues yo creo que más o menos está previsto que desde las 5:30 que se inicie, pues va a tener una duración de aproximadamente una hora. Sobre las 18:30, pues llegaremos allí con ese pasacalles.
Muy bien, no se va a hacer nada pesado, ¿eh?
No, yo creo que no. Y además, ahí eso va a ser, pues habrá música, concursos, juegos, es decir, que yo creo que aparte de la animación que va a llevar el pasacalle, luego cuando se llega a la Plaza de Colón, a la Plaza de Calderón, perdón, va a ser también muy, muy divertido estar allí ese ratico.
Se ha implicado mucha gente, la Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca, la Concejalía de Comercio, por supuesto la Casa del Artesano Artelor, también, lógicamente, la Compañía del Teatro Guerra.
Sí, sí, por eso decía que al principio, cuando iniciábamos la entrevista, que estamos contentos porque es que hasta incluso esa foto de familia que se hace después de la rueda de prensa era numerosísima esta mañana. Es decir, que hemos tenido que coger las escaleras del palacete del Huerto Urbano para poder aparecer todo en la foto, que habíamos una cantidad de gente allí importante. Y eso es de agradecer esa colaboración que tanto otras concejalías, con en este caso la compañera Maite, como pues entes de la sociedad civil y de Lorca, pues que quieran participar y sumarse a lo que ahora mismo conocemos. Y aprovecho también para hacer un poquito la publicidad de lo que es nuestro Visit Lorca. En el Visit Lorca, como bien sabéis, se están poniendo en la agenda de eventos ese Lorca Viva Vivelá, ¿no? Entonces, ahora mismo estaba mirando mientras que iniciábamos la entrevista y estaba viendo en el Visit que hoy en la agenda pues tenemos 7 eventos en la agenda del Visit Lorca donde poder disfrutar. Es decir, que yo creo que Lorca está viviendo un momento cultural, turístico y de ocio importante, y que no solamente para los lorquinos, sino para aquellos que decidan parar en nuestra ciudad, que vayan de paso o que decidan venir expresamente, creo que hay una oferta importante ahora mismo en Lorca.
De ahí y de eso quería yo hablar, de esa oferta cultural que ofrece Lorca. ¿Qué destacaría como concejal? Me imagino que todo, ¿no? Pero yo soy de los que piensa que Lorca esté viviendo un buen momento culturalmente, hablando, como usted decía.
Pues sí, fíjate, ahora, previo a venir aquí a tus estudios, mantenía una reunión con miembros de la Concejalía de Cultura y estamos diseñando, igual que hemos diseñado una agenda de eventos, con el fin de que no se solapen más de 4 eventos en el día, con el fin de que la gente, pues primero, pueda asistir a esos eventos y, en segundo lugar, que tampoco los eventos se vean mermados unos con otros y que se solapen y que se quiten hasta incluso público, con lo cual pues teníamos que organizar eso. Bueno, pues hemos organizado otra cosita más, que es la reserva de espacio. Entonces, la reserva de espacio, me refiero que tenemos, por un lado, el auditorio, por otro lado, que próximamente ya tendremos muy buenas noticias sobre el teatro. Tenemos la sala expositiva del Palacete del Huerto Urbano. Tenemos próximamente también la sala expositiva del Centro Cultural, que, si Dios quiere, terminarán las obras para marzo, estarán ya terminadas, y con lo cual tendremos allí ese Centro Cultural de la ciudad que estamos echando también en falta. Luego tenemos todo lo que es en Ifelor, pues tanto las 3 salas de conferencias como los 4 pabellones expositivos. Tenemos la Plaza de Toros, es decir, todo eso hay que conjugarlo de tal forma que demos a la agenda de eventos esa planificación y luego también a los espacios para poder, porque la gente viene, nos pide. Y curiosamente, el responsable de lo que es la agenda de eventos, junto con el responsable de lo que es la reserva de espacio, me decían: Santiago, podríamos valorar si en vez de 4 casillas por día para rellenar como 4 cosas en el día, a ver si podemos rellenar 6, porque ahora mismo nos están faltando con 4. Digo, bueno, pues lo voy a estudiar y voy a ver si soy capaz de, una vez que termine la jornada en casa, diseñar esa, porque lo hago todo en una herramienta que es muy, para mí, muy familiar, que es el Excel.
Por cierto, ha comentado algo del Teatro Guerra. Adelántenos algo.
Bueno, pues sí, el Teatro Guerra se está trabajando, ya se envió la solicitud a lo que es la Dirección General de Bienes Culturales. Eso está en marcha y hablaba precisamente con el director general y nos van a contestar ya según el proyecto que se ha enviado y lo que ellos han estudiado, que al ser un monumento VIP pues es necesario la autorización de bienes culturales. Eso lo tenemos, no nos ha llegado todavía la comunicación, un poquito off the record me lo adelantaba el director general, que tiene todo muy buena pinta, pero que estamos en los días que nos van a llegar la contestación, y creo que va a ser afirmativa la posibilidad de iniciar las obras. Luego, una vez que ya tengamos las obras pues ya autorizadas, pues queda la otra parte, que es un poquito, tenemos parte de la financiación y tenemos que ver la documentación necesaria pues para hacer los trámites administrativos que la que la administración tiene que llevar. Pero yo tengo muy buena expectativa de que pronto, más pronto que tarde, dispondremos, si Dios quiere, del teatro.
Vamos a pensar en positivo. ¿Ponemos una fecha? Así.
No me atrevo porque no depende de mí solamente el tener, porque hay mucha, eso es una, este tipo de actuaciones son transversales, hay varias administraciones, entonces claro, no se puede poner una fecha porque estamos dependiendo de otros compañeros, de otra administración regional y también dentro de la administración local, pues de una serie de cositas que no me atrevo a poner fecha.
Muy bien.
Pero sí que tengo buenas vibraciones.
Se lo veo en la cara, ¿eh? Se lo veo en la cara. Por cierto, hablamos también de turismo. Turismo parece que está respondiendo bien, ¿no? A la ciudad, al turismo y el turismo a la ciudad.
Sí, de hecho, fíjate, nosotros tenemos el centro de visitantes allí en La Merced y ahora tenemos un acto de 10 días de ese el Achovir que se pone allí donde precisamente llegan los autobuses, donde gira el tren turístico y estamos teniendo dificultades porque es que vienen varios autobuses. El espacio que tenemos ocupado con este acto de los 10 días del Achovir, pues ha reducido el espacio y nos está faltando sitio. Eso quiere decir que por un lado tenemos el problema, pero por otro lado tenemos la alegría de decir, oye, ¿cómo está llegando? 4 autobuses prácticamente a diario que estén llegando a la ciudad, pues eso es muy buena señal y que encima de todo pues estén utilizando los servicios turísticos. Y te decía eso porque eso lo acompañan también las cifras, es decir, nosotros nos programábamos un incremento de, yo soy muy ambicioso y un poco por la trayectoria profesional mía siempre digo que los crecimientos de un año sobre el otro tienen que ser de 2 dígitos. No lo estamos consiguiendo los 2 dígitos, pero nos estamos moviendo en un incremento del volumen de facturación en los recursos turísticos de un 8 y pico%, con lo cual eso quiere decir que crecer un 8 y pico% en volumen de facturación, me refiero cuando hablo de volumen de facturación, en tickets que se ponen a la venta, es decir, la facturación, eso quiere decir que ha llegado gente a la ciudad y que ha comprado pues tickets para entrar al Palacio de Guevara, para entrar a la Torre Alfonsina, para entrar a todos los recursos, tanto los municipales como los privados, y eso hablo cuando hablo de privado, hablo de lo que son los museos de bordado de las cofradías.
Quitando los museos, que lógicamente sabemos que son visitados por miles y miles y miles de personas de Lorca y de fuera de Lorca, ¿qué es lo que más visita a la gente en Lorca?
Lo que más visita a la gente, sin duda alguna, es el castillo. El castillo es nuestro buque insignia, es decir, eso es un mirar. El otro día, el sábado pasado, yo presentaba a Lorca en lo que es la Feria Rueda, que es una feria de turismo interior que se celebra en Totana, es su segunda edición, y en esas conversaciones que mantenía yo con otros concejales y con alcaldes de otras localidades, el alcalde de Totana, Juan, me decía, pues le dije, digo, observo del año pasado a este un incremento, dice, pues empezamos con 9 municipios y este año son 19 los que han querido participar. Y bueno, pues de esos 19, uno de ellos, hablando, me decía con su envidia sana, me decía, es que tenéis, lo que tenéis en Lorca, es que eso es un potencial, es que Lorca... Y eso es un poco también lo que vengo yo a reclamar. Es decir, tenemos un potencial, pero tiene que ser el propio lorquino el que tiene que empezar a creerse que el potencial que tiene Lorca turística y culturalmente es muy bueno, muy potente, y que estamos en un momento muy, muy dulce y que viene ese ave que nos va a posicionar más en el mapa para lugar de destino, que lo vamos a tener aquí y todo lo más dentro de 2-3 años. Con lo cual estamos en el momento idóneo para poner las infraestructuras y toda la cadena turística, digo, cuando hablo de la cadena turística, hablo de todos los agentes que intervienen, empezando no solamente por los recursos turísticos municipales, sino por esos recursos privados, pasando por lo que son hostelería, pasando por lo que es comercio, pasando por lo que es taxi, pasando por todas aquellas cosas y servicios que utiliza un visitante cuando decide llegar a Lorca. Entonces, entre todos, para eso también tengo que decir que hemos trabajado y recientemente nos han hecho una evaluación para ver primero un diagnóstico de qué cosas son las que tenemos que mejorar. Estamos, aparte de tener ese diagnóstico por parte del SISTE, también el SISTE es el Sistema Integral de Calidad Turística en Destino. Entonces también tenemos lo que es el destino turístico inteligente. Pero es que ahora vamos a sumar, con el Plan de Sostenibilidad Turística, vamos a encargar un plan estratégico de turismo. Con lo cual, Lorca por primera vez va a tener en toda su historia una hoja de ruta para decir: ustedes, si quieren ser turísticamente importantes, tienen que hacer A, B, C, D, E, todo lo que sea capaz de ponernos de letras del abecedario. Con lo cual, eso nos va a servir de una hoja de ruta para posicionarnos. Y en ese 2028, que yo creo que estará el AVE ya aquí en Lorca, pues cuando decida alguien en Ciudad Real o en Guadalajara o en Zamora, oye, pues me han hablado de Lorca y eso, a ver, ¿cómo puedo llegar a Lorca? Y cuando llego a Lorca, ¿qué puedo ver? ¿Dónde puedo dormir? ¿Dónde puedo comer? ¿Dónde puedo comprar? Y para eso estamos trabajando también en una potentísima web que va a ser el Visit Lorca, que es lo que yo he tratado ahora con un pequeño adelanto que estamos haciendo ahora, de unificar, porque curiosamente teníamos 5 webs que hablaban del turismo. Teníamos por un lado el Lorca.es, por otro lado Lorca Talleres del Tiempo, por otro lado Murcia Turística, por otro lado otra serie de webs que hablaban del turismo en Lorca. Entonces todo se ha unificado en el Visit Lorca. Ese Visit Lorca es un proyecto donde a partir de enero del 2026, y esto sí que puede ser una verdadera primicia para ti, para tu emisora de radio, porque prácticamente no se ha hablado de esto todavía, va a ser una web muy potente donde ese señor que yo te decía de Guadalajara se va a poder programar el viaje desde Guadalajara a Lorca, comprar billetes, comprar entradas, reservar hoteles, reservar taxi, reservar coche de alquiler si fuese necesario. Es decir, creo que enero va a ser prometedor también turísticamente lo que vamos a presentar.
Una herramienta muy interesante, el Visit Lorca, y sobre todo acierto 100% el unificar todo lo que tiene que ver con turismo. Y yo creo que ya era hora. La siguiente pregunta es, ¿pensaba como concejal de turismo que le iba a costar tanto dar a conocer Lorca por ahí?
Pues sí, porque vamos a ver, como lorquino tenemos la sensación de que se nos conoce. Pero cuando sales, que yo también he tenido la oportunidad desde que soy concejal de turismo principalmente, puesto que Lorca pertenece ahora mismo a la red de juderías, a la red de celebraciones de ciudades europeas que celebran Semana Santa y Pascua, a la red de patrimonio histórico. Estamos estudiando otras dos redes nuevas. Sabéis que hace el viernes pasado se hablaba aquí en Lorca de la creación de la red de ciudades con casco histórico declarado. Eso puede ser también otra red. Cuando hablamos de redes es que yo solo tengo un escaparate, pero si estoy metido en una red, tengo el escaparate de lo cuando vienen a mi ciudad a verme, pero también del escaparate que me ofrece la red. Entonces, las redes, cuando yo he participado, que yo participaba hace muy poquito tiempo en un congreso en Oporto, en la ciudad, bueno, en Oporto no, al lado, en Ovar, una ciudad de Portugal, donde era la sede de este congreso de la red de celebraciones de Semana Santa y Pascua, pues claro, te das cuenta de que se conoce, pero no se conoce. Y hablo principalmente porque allí hablaba de Semana Santa, y la gente, bueno, yo hice mi intervención en una mesa redonda, y la gente se quedó verdaderamente sorprendida, y luego me decían, por supuesto que habíamos 9 países, que no eran 9 provincias ni 9 autonomías, eran 9 países los que estábamos allí, con traducción simultánea, porque allí había Eslovenia, Croacia, Serbia, Malta, Italia, Portugal, España. Es decir, claro, había muchos idiomas, aparte de hablar en inglés, que era un poco el común de todo, y tenían la traducción simultánea. Y todo el mundo me decía, pero eso, ¿cómo puedo ir a ver eso? ¿Eso dónde puedo adquirir yo la...? Porque hablaba de las localidades, que había que ponerse nada más saltar el año, las campanadas de Año Nuevo, hay que empezar a planificar, porque... Y también hablando un poco de desestacionalizar la Semana Santa, que pueden venir a Lorca a ver cosas de Semana Santa, pues mediante esos museos de bordado y de imágenes y las iglesias, las sedes religiosas de la Semana Santa. Pero no nos conocen. Nos tienen que conocer aún más.
Yo estoy seguro de que se podría dar a conocer mucho más Lorca. El cómo no lo sé, pero es verdad que fuera de Lorca, lejos de Lorca, no nos conocen como creemos que nos conocen. Porque damos por hecho los lorquinos que lo que tenemos lo conoce todo el mundo. Y no, cada uno conoce lo suyo y lo que le llega. Pero Lorca sigue siendo, tristemente, vamos a decirlo así, una auténtica desconocida ahí, con el potencial que tiene Lorca. Yo que este fin de semana, por ejemplo, he estado en Baeza, en un pueblo muy bonito de Jaén, pues lo explotan de aquella forma, ¿no? Y creo que Lorca, yo he echado de menos muchas cosas que he visto allí, que no las tiene Baeza, que las tiene Lorca y que las podríamos explotar y mucho.
Sí, fíjate, mira, hay otra cosa que fuimos pioneros y hoy por hoy, y en esos congresos y en esas reuniones y asambleas que celebran en esas redes que he comentado a las que pertenecemos, me han pedido. Es decir, hay una zona que hay en Andalucía que se llama Caminos de Pasión, donde está Lucena, donde está Puente Genil, donde está Baena, donde está Priego de Córdoba. Bueno, pues resulta que me pidieron el modelo y los estatutos de Lorca Taller del Tiempo. Porque para, y de hecho también pertenezco a la mesa del turismo del litoral, porque al nosotros tener esos 8 kilómetros de costa, pues no, nos convocan también, porque bueno, pues no tenemos urbanizaciones, no tenemos plazas hoteleras, pero tenemos unas calas vírgenes, que es la envidia también. Entonces, todos los municipios del litoral, incluido el Mar Menor, pues nos invitaron ahí. Y eso nos lleva también a poder recibir ese feedback que donde te dicen, es que tenéis cosas en Lorca, y hablaban también ahí del ejemplo que es Lorca Taller del Tiempo. Lorca Taller del Tiempo, porque cuando se habla de turismo hay que hablar de dos aspectos. Uno que es el destino turístico, que es esa imagen de ciudad turística, pero luego está también la parte de comercialización, que es lo que te hace que te conozcan. El destino turístico sirve un poquito institucionalmente, pero luego verdaderamente donde te van a conocer las agencias, que son las que te van a traer, es la comercialización del producto turístico, que eso es lo que se encarga Lorca Taller del Tiempo. Bueno, pues tenemos el modelo que envidia a mucha gente, y yo tristemente he escuchado a muchísima gente que no saben lo que es Lorca, lorquinos, que no saben lo que es Lorca Taller del Tiempo. Y luego, sorprendentemente, que ahora abandonamos los que son de fuera, que no nos conocen los de fuera, nos llevaríamos una sorpresa si hiciésemos una encuesta y viésemos que hay un porcentaje muy, muy alto de lorquinos que no saben que acceder los 365 días al castillo es gratis. Y que allí en el castillo se puede entrar, darse una vuelta por allí, y luego hay una serie de visitas guiadas que ya es, sí que pagas, pero es por el guía, porque hay una visita guiada a la Torre de Alfonsina, una visita guiada a la Torre del Espolón, una visita guiada a las Aljibes, pero luego tenemos, por ejemplo, el restaurante de las Caballerizas, que está para comer y para cenar, cenar en verano, a la luz de la luna, a la luz de las estrellas, con un ambiente musical, con un cuarteto de cuerda, y hay una terracita que es algo impresionante. Pues mucha gente me dice, pero allí, ¿eso cuándo se puede subir a...? No hay que ver, ni más ni menos, que todas las semanas colgamos en todos los tótem que hay digitales en la ciudad repartido un vídeo donde decimos también qué cosas se producen esta semana en esta ciudad, y siempre hacemos mención a que hay dos cosas importantes que no se puede perder el lorquino, que es subir al castillo, tomarse algo en las Caballerizas y también visitar el Palacio Guevara, que el Palacio de Guevara está abierto también con su visita guiada, y ya no tenemos en la misma afluencia de que cuando se hicieron las jornadas de puertas abiertas. Eso estuvo bien, volveremos a retomar algunas jornadas de puertas abiertas, pero para conocer el palacio hay que hacer la visita guiada de una hora de duración, y eso también invito a todos los lorquinos, que eso también es algo que no se pueden perder. Es otra joya del barroco que mucha gente, cuando fuimos a Fitur este año, nos decía, no me imaginaba que podíais tener en Lorca este tipo de edificio con esta importancia del barroco tan grande. Pues sí, lo tenemos en Lorca.
Es bárbaro, de verdad. Y además podemos presumir del barroco que tenemos en la ciudad y de Lorca en general. Concejal, que ha sido un placer contar con su presencia aquí en este tiempo de radio, que se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero yo las he querido dejar ahí para invitarle próximamente de nuevo a que nos acompañe, ¿vale?
Como siempre, a vuestra entera disposición, agradeceros que me llaméis y bueno, pues cuando tengamos la oportunidad, pues seguro que saldrán algunas cositas que sin duda algunas se han quedado en el tintero pero que tengo, afortunadamente tengo unas concejalías que son muy vivas y que van generando prácticamente a diario noticias, así que cuando vosotros me llaméis aquí estaré.
Será pronto, hasta luego.
Hasta luego.